Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Llenar el depósito nos cuesta hoy 20 euros más que en marzo. La bombona de butano está en el nivel más caro de los últimos 6 años. Y poner la lavadora nos cuesta este verano un 34% más que el año pasado. 500 euros al año. Eso es lo que nos va a costar a las familias españolas la subida de la luz, el butano y el carburante. Es lo que estiman las asociaciones de consumidores. Reducir este encarecimiento de la energía hubiera exigido reformas del gobierno que no se hicieron a tiempo. No es buena esa noticia de subida de los precios, ni para nuestros bolsillos, ni para la marcha del conjunto de la economía. En este momento dependemos mucho del gasto que hacemos, la economía depende mucho del gasto que hacemos para que se consolide la recuperación. Los españoles estamos muy preocupados por la recuperación económica. Estamos más preocupados que el resto de los europeos. Eso lo han puesto de manifiesto los últimos sondeos. El resto de los europeos, por ejemplo, están sobre todo o principalmente o mayoritariamente preocupados por frenar el cambio climático. Eso les preocupa más que la recuperación económica. Se entiende que nosotros estemos preocupados más que el resto de los europeos, porque a nosotros las crisis, siempre que hay crisis, nos golpean con más dureza. Es decir, el mercado laboral español es un mercado que provoca mucho más sufrimiento que otros mercados laborales, porque hay más paro de larga duración, porque los jóvenes encuentran trabajo con mucha dificultad. ¿Hay motivos para que los españoles estemos preocupados? Pues sí y no. Ya veremos en qué se queda desde el punto de vista económico esta quinta ola. Hasta comienzos de junio las previsiones eran muy buenas, ¿no? De que la economía española iba a crecer un 6% este año, un 7% el año que viene. Ahora la quinta ola está sembrando dudas. El ritmo de vacunación va bien y eso es una buena noticia, porque nosotros tenemos una economía muy dependiente de los servicios, pero ya digo que la quinta ola está provocando algunos interrogantes, a ver qué sucede en los próximos días. Este miedo, esta inquietud que tenemos los españoles, ya digo, tiene mucho que ver con la mala experiencia de otras épocas y con una desconfianza hacia el gobierno. El problema no es solo la recuperación, que la tendremos. Ya veremos si es más débil o menos débil. El problema es qué tipo de recuperación tenemos. El dinero de los fondos europeos va a llegar y, bueno, ya veremos cómo se recupera el turismo. Pero, ¿cuál es el problema? Que todavía tenemos 450.000 personas en ERTE. Y a eso hay que sumar muchos autónomos que están en cese de actividad. Si la economía, además de recuperarse con fuerza, la economía se transforma, se reforma, se moderniza, no tenemos razones para estar tan preocupados por la situación económica. El reto no es solo salir del bache. El reto es, por ejemplo, reducir el paro de larga duración, la gente que se queda más de un año en su casa. Eso, ya digo, no es solo que haya recuperación, sino que haya una recuperación de calidad. Si no hay una recuperación de calidad, seguiremos teniendo muchos parados de larga duración. Para evitar que haya parados de larga duración, por ejemplo, hay que reformar cómo funcionan los servicios públicos de desempleo, que funcionan muy mal. Hay que reformar cómo se forma a los parados, que se les forma muy mal. Para todo esto, para que no solo haya recuperación económica, sino buena recuperación económica, es esencial que se usen bien los fondos europeos. Y tenemos malas pistas, porque si hubieran usado bien los fondos europeos, si hubieran llegado con acuerdo político, se usarían mejor los fondos europeos si hubiese acuerdo territorial. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Tenemos más noticias que te va a contar Eva Revenga. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues mañana baja el precio de la luz, aunque solo un 0,47% hasta los 99,05 euros megavatio hora. Y Murcia prohíbe las reuniones de no convivientes entre las 2 y las 3 de la madrugada por el aumento del 30% en la última semana de la tasa de incidencia de coronavirus. En Canarias, desde hoy es necesario presentar el llamado pasaporte COVID para acceder a los locales de hostelería y a los recintos deportivos y culturales cerrados. Una medida que se está aplicando desde el pasado sábado en Galicia. En Mediodía COPE hemos hablado con Marcos Manillo, encargado de un restaurante de Cambados, que nos aseguraba que muchos clientes no lo llevan nada bien.
Está la cosa pues un poquito complicada aquí en Cambados y claro que quieren seguridad, pero ya te digo, cuesta. Y que le digas a clientes de todos los días, mira, necesito ver ese papelito. Y lo están llevando algunos bien y otros mal.
Y en Cádiz, la Guardia Civil ha detenido a 5 personas y ha desmantelado un narcobanco que se dedicaba a blanquear dinero procedente del narcotráfico y que estaba a punto de lavar 123 millones de euros con la simulación de un proyecto de energía solar.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Se acabó la jornada de los Juegos Olímpicos con una medalla más para el deporte español. Carlos Gallo.
La hemos cantado a primera hora de la mañana, el bronce de David Valero en mountain bike. Es el segundo metal para la delegación española después de la plata de Adriana Cerezo. Lo último que hemos vivido en el tiempo de juego de la cadena COPE ha sido el estreno de la selección masculina de baloncesto, que ha ganado 88-77 a Japón. Con Pilar Casado ha estado Pau Gasol analizando el torneo que nos viene por delante.
Está claro que Estados Unidos, aunque perdiera ayer, pues es un rival que siempre va a estar ahí por el talento individual que tienen. Eslovenia, pues con un talento y un jugador tan extraordinario como Luka, pues va a ser un rival muy difícil de batir. Pero ahora nosotros tenemos que pensar en eso, analizar este partido, aprender de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal y prepararnos para Argentina, que es el rival inmediato y un partido clave para seguir adelante.
También han ganado las chicas de baloncesto 7-3-6-9 ante Corea del Sur. En la selección de fútbol, informa Isaac Fouto, Dani Ceballos sufre un esguince de tobillo de grado 2 y Mingueza va a volver mañana a los entrenamientos. En tenis tenemos a 5 españoles en octavos de final: Garbiñe Muguruza, Pablo Carreño, Paula Badosa, Sara Sorribes y Davidovich, que se va a enfrentar a Djokovic. Natación: Hugo González, clasificado para la final de los 100 espalda. Va a ser a las 3:59 de la próxima madrugada, por supuesto, en la cadena COPE. Se ha quedado fuera Mireia Belmonte de la final de 1500. También han ganado los hispanos en balonmano por 1 ante Noruega y las chicas del waterpolo 14-10 a Canadá. Y 2 noticias más en fútbol en nuestro país. Ya es oficial el intercambio Sevilla-Tottenham. Brian Hill se va a Inglaterra y el Sevilla recibe 25 millones de Yannick Lamela. Y el Barça ha comunicado que ha llegado a un acuerdo amistoso con Neymar para cerrar los juicios que tenían pendientes.
Sigues en la tarde de COPE. ...26 de julio, Santana y San Joaquín, Día de los Abuelos. Seguramente el COVID ha servido para que valoremos más a los abuelos. Unos abuelos que se encargan de los nietos, unos abuelos que tienen, bueno, un papel social relevante, unos abuelos que a veces están muy olvidados. Aquí en la tarde de COPE hoy estamos escuchando historias de personas que están agradecidas a sus abuelos, por ejemplo Irene.
Me encantaba ir al taller con mi abuelo y toquetear todas las herramientas que tenía. Él se ponía los nervios porque se lo descolocaba todo, pero me encantaba pasar esos ratos con mi abuelo.
Sofía también tiene palabras de agradecimiento para sus abuelos.
Yo a mis abuelos les agradezco todos los valores que me han inculcado y sobre todo todos los momentos que hemos pasado juntos, que valen oro. Y a mi abuela también le agradezco toda la comida que me ha hecho, que era la mejor del mundo, y sobre todo sus ricas albóndigas.
Hoy las albóndigas de la abuela. Patricia sonríe en pensar en el abuelo y la abuela.
Pues yo, si pienso en mis abuelos, no puedo parar de sonreír por la cantidad de recuerdos, pero si tuviera que señalar algunos sería las meriendas después del cole cuando me venían a buscar o los bailes eternos en los centros comerciales.
Albóndigas, meriendas, el recuerdo de los abuelos. Vamos a hablar con María Teresa López López, que es de abuelos bueno, de todo lo que tiene que ver con la familia en España, lo sabe prácticamente todo. María Teresa López López es profesora honorífica de la Universidad Complutense. Profesora López López, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted también tiene un recuerdo agradecido de sus abuelos? ¿Los recuerda?
Yo tengo un recuerdo agradecido casi exclusivamente de una de mis abuelas, porque era muy pequeña cuando murió mi abuelo, uno de mis abuelos, y a los otros no los llegué a conocer. Pero soy abuela y, por lo tanto, tengo los conocimientos teóricos del estudio, pero tengo los conocimientos de la práctica, y es la experiencia mejor de mi vida. No hay otra comparable.
La abuela López López dice que lo mejor es ser abuela. Aparta por un momento su condición académica. Bueno, mezclemos las dos condiciones, de abuela y de estudiosa. ¿Cómo de importantes Perfecto. Son los abuelos en España?
Pues yo creo que los abuelos son imprescindibles. En España y en cualquier lugar del mundo juegan un papel fundamental para la vida de las personas. Son nuestras raíces y, por lo tanto, las raíces, un árbol no crece correctamente si las raíces no están bien y no están cuidadas, ¿no? Entonces yo creo que son imprescindibles a nivel personal, a nivel familiar, por supuesto, y a nivel social. E incluso me atrevo a decir que a nivel económico también.
Bueno, pues empecemos por el final. ¿Por qué a nivel económico? Bueno, sabemos que durante la última crisis, durante la penúltima crisis, fueron un factor de cohesión, ¿no?
A ver, los abuelos juegan un papel clave, primero porque en España prácticamente es, no voy a decir el único, pero es el principal instrumento de conciliación. Y por lo tanto, muchos de nuestros jóvenes hoy en día pueden trabajar y pueden desarrollar una carrera profesional gracias a los abuelos. Por lo tanto, sin ellos, estos jóvenes no podrían trabajar. Eso ya es suficiente como para decir que son creadores, coayudan a la creación y a la sostenibilidad del empleo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y luego, económicamente, también son muy importantes, porque en época de crisis, la que ya no sabemos si es la anterior o es esta, producida por la pandemia, con sus pensiones están ayudando a financiar las realidades económicas de nuestros jóvenes también, con unas tasas de paro que son desproporcionadas, es decir, que tienen, muchas veces tienen sus propios hijos, que vuelven a casa, pero vuelven además con sus nietos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que económicamente también esas pensiones, afortunadamente, están ayudando al mantenimiento de las familias. Y luego porque redistribuyen renta, o sea, siempre pensamos que se nos trata de demostrar que es el impuesto, que vamos a aumentar el impuesto sobre la renta, porque...
Sí. A ver, que hemos perdido a la profesora que se nos ha desconectado. A ver si conseguimos volver a hablar con ella. Nos estaba diciendo, cuando le he preguntado por el valor social de los abuelos, no fue el valor, digamos, afectivo, nos decía, al menos hasta este momento, que había tres aspectos en los que los abuelos eran esenciales. En la conciliación, hay que recordar que España es un país donde se concilia muy mal, es decir, sobre todo la conciliación para las mujeres es muy complicada. Bueno, pues en la conciliación, en las pensiones y la redistribución de la renta, los abuelos son fundamentales. Y ahí nos habíamos quedado, profesora López López.
Pues estaba diciendo que la redistribución de la renta, muchas veces se nos dice que hay que aumentar el IRPF porque es a través de ese impuesto como se redistribuye la renta. Y esto es cierto, es a través de ese impuesto, pero también las personas mayores, los abuelos de quienes estamos hablando, redistribuyen renta hacia sus hijos y hacia sus nietos. Y eso tiene un valor económico incalculable, porque si no, solamente sería el Estado el que está, o reconoceríamos que solo es el Estado el que está redistribuyendo renta, y esto no es cierto. También los abuelos, como tenemos gracias al sistema de pensiones que tenemos, pues juegan un papel muy importante en esa redistribución.
Vamos con la primera cuestión que ha mencionado, que es la conciliación. En España la conciliación es una batalla de momento en muchos casos perdida, sobre todo para las mujeres, ¿eh? ¿Tenemos datos de cuánto tiempo dedican los abuelos a cuidar de sus nietos o esto no se ha podido cuantificar?
Sí, bueno, nosotros hicimos un estudio hace 3-4 años de todo el tiempo que dedicaban a cuidar a los nietos los abuelos en España. Y estamos hablando de un grupo muy poco homogéneo, es decir, que hay muchas diferencias, ¿no?, dentro de los abuelos. Pero había abuelos que tenían un horario más allá del horario laboral, es decir, que estaban 10 y 12 horas cuidando a sus nietos. Sí, en términos de media podemos decir que en torno a 5 horas. Pero claro, hay que pensar que el tiempo que esos abuelos dedican muchas veces está condicionado porque ellos son personas que tienen algún tipo de carencia física. Es decir, son personas que ya tienen años y los años van desgastando. Sí. Y por lo tanto, lo hacen incluso estando en unas condiciones de salud que no son las idóneas, ¿no? Y eso, lógicamente, tiene un coste para ellos y para sus propios nietos también.
Ya, un coste porque no están tan bien atendidos como sería necesario, ¿o por qué?
Pues no, vamos a ver, yo creo que eso no. O sea, yo creo que el coste que tiene es, primero, personalmente para ellos, para los propios abuelos, porque tienen un desgaste físico y psíquico que asumen, porque, el amor de los hijos y de los nietos está por encima de todo, pero que hace que su deterioro sea mayor. Y para los nietos, porque lo que estamos haciendo es que les estamos quitando del valor que tienen sus abuelos. Les estamos convirtiendo en padres cuando realmente no lo son. Entonces los niños no tienen ni abuelos ni padres.
Ya. Que es un efecto casi de sustitución, como los padres tienen que estar ausentes para sacar adelante la casa, los que se convierten en padres son los abuelos, que no hacen la función, antes lo comentábamos, digamos más tierna o más de
más
consentida.
Más afectiva.
Sí, exacto. Tienen que hacer el papel
de todas formas, el problema está en el número de horas. Es decir, no es lo mismo que los abuelos vayan a recoger a los nietos al colegio, que probablemente seguro, eso es bueno para los abuelos, que tengan que tener una jornada laboral completa con ellos. Es muy diferente.
Ya. Claro, la pregunta es lo que sería una sociedad sin abuelos, es decir, el coste del no abuelo. No sé si eso está cuantificado.
Bueno, eso no lo hemos cuantificado, pero bueno, probablemente lleguemos a cuantificarlo, ¿no? Pero el coste del no abuelo sería inasumible para una sociedad. Es decir, una sociedad como la nuestra, además, que tenemos nuestras tradiciones, nuestra cultura, si de un plumazo borramos a los abuelos, incluso la propia cultura desaparecería. Es decir, ¿cómo van a entender, por ejemplo, todo el desarrollo rural que ha habido de recuperación de tradiciones, de costumbres, que es la riqueza en parte de un país? Eso desaparecería de un plumazo, simplemente por poner un ejemplo. Con lo cual eso es muy importante, aparte del daño afectivo que nos haría a todos el no tener a nuestros abuelos cerca, ¿no?
No es una cuestión económica, pero claro, exacto, a esto iba, no es una cuestión económica, es una cuestión, digamos, educativa muchas veces. Tienen un valor de acompañamiento, de incluso recuperar una cierta memoria de lo que la vida ha sido. ¿Qué aportan los abuelos en ese campo, profesora?
Ahora que estamos hablando tanto de la memoria histórica, pues los abuelos juegan un papel fundamental. Porque hacen, recuerdan, no solamente recuerdan, sino que ellos mismos han vivido una parte de esa historia. Y entonces la transmiten de una manera especial a sus nietos. Entonces son quienes mejor conservan la historia, los abuelos. Y eso yo creo que es muy importante. Quienes mejor conservan y nos dan a conocer nuestras raíces. Es decir, una persona que no tuviera antecedentes, no tuviera familiares próximos que le contaran su propia historia, tendría unas carencias importantísimas, pero carencias incluso psicológicas. Es decir, cuando una persona no ha tenido la oportunidad de conocer a sus padres, pues porque a lo mejor le han abandonado o simplemente que no les conoce por mil razones, busca permanentemente cuáles son sus raíces, porque psicológicamente lo necesita. Entonces, si borráramos del mapa a los abuelos, estaríamos perdiendo todo eso para muchos de nosotros, y eso evidentemente nos afectaría como personas. Es decir, las personas, y en la pandemia lo hemos visto, somos dependientes, es decir, siempre dependemos del otro, pero claro, dependemos principalmente e inicialmente de nuestras propias raíces, de nuestros padres y de nuestros abuelos. Entonces eso no podemos prescindir, sería una pobreza humana que daría lugar a una sociedad absolutamente enferma, yo creo que enferma.
Profesora Teresa López López, gracias por estar con nosotros. Abuela López López, gracias por dedicar tiempo a estudiar estas cosas, ¿no? A reivindicar el valor que tiene para la sociedad, el valor que tienen los abuelos. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Estamos pendientes ya de los incendios del verano. En el incendio en Santa Coloma del Queralt, en Tarragona, ya se han calcinado más de 1.300 hectáreas. Se han evacuado casi a 200 personas por la proximidad del fuego. Otro de los incendios que preocupa en este momento es el que se está produciendo en el término municipal de Villarrasa, en la provincia andaluza de Huelva. Ahí se han calcinado 870 hectáreas. El fuego ha llegado incluso a hacer necesario cortar la carretera A493 durante toda la madrugada del domingo. El fuego no solo en España, el verano hace también estragos en otros puntos del mundo. En Rusia se está viviendo una auténtica pesadilla. Durante estas últimas semanas se han carbonizado más de 1.600.000 hectáreas, todas de la zona de Siberia. Ricardo Martínez, corresponsal de COPE en Moscú. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué está pasando en Siberia? ¿Por qué tanto incendio?
Bueno, está pasando realmente lo que todos los años, lo que pasa que este año, por circunstancias varias, estos incendios están siendo notablemente mayores, pero llevamos ya una década en que cada verano pasa algo similar, es que se incendian las zonas de Siberia, que son ampliamente despobladas, con lo cual acceder a ellas para atajar los incendios es de facto imposible, vía terrestre y vía aérea es muy costoso, y generalmente estas regiones optan por dejar que estos incendios apaguen por sí mismos. Lo que pasa es que este año, aparte de la virulencia del fuego, que es mayor, que es la mayor de la década, aunque no es radicalmente mayor que simplemente la del año pasado, lo que pasa es que este año están muy cerca de los grandes núcleos urbanos de esa zona, como por ejemplo la ciudad de Yakutsk, la capital de la República de Sajá. Tanto es así que yo he intentado ir esta semana tres veces a esta ciudad y no he podido porque el aeropuerto está cerrado y te hacen aterrizar a 3.000 kilómetros de allí. A 3.000 kilómetros que no hay dónde aterrizar, te mandan a Magadán, que es una ciudad de la costa. De la costa pacífica y de ahí no hay manera de llegar a Yakutsk porque la carretera que las une está prácticamente en todos los incendios. Con lo cual la situación es la de todos los años, lo que pasa que este año se ha acercado mucho más a las zonas urbanas. Es cierto que hoy he estado entrevistando a uno de los principales encargados del clima aquí en Rusia, estudiosos del clima aquí en Rusia, y según los propios datos de Rusia, desde que se toman estos datos, desde el 77, la zona ártica y la zona preártica, como es Siberia, lleva aumentando cada verano la temperatura desde el 77. Esto implica que esa vegetación que tenía un tipo de condiciones pues se está resecando de una manera muy, muy rápida. Y esto es lo que lleva a que cuando llega el verano y de repente una zona boscosa sube a 35-40 grados, como está pasando allí, pues los incendios saltan rápidamente de masa forestal a masa forestal.
Ricardo, gracias por contarnos esos incendios en Siberia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos volvemos hasta España, nos volvemos a Santa Coloma del Queralt. Sergi Tor es nuestro compañero en COPE Barcelona. Sergi, cuéntanos qué sabemos de ese incendio en la provincia de Tarragona.
Buenas tardes, Fernando. Pues buenas noticias, porque hace pocas horas, concretamente a las 2 de este mediodía, bomberos de la Generalitat, con la ayuda de la UME, pues han dado ya el incendio por estabilizado, por perimetrado, casi al 100%, en un 99, y eso sí, deja un triste balance de 1.700 hectáreas arrasadas. Las 168 personas desalojadas ya pueden volver a su casa, se habían confinado dos poblaciones, Santa María de Tolón y Santa María del Miracle, ya pueden salir de sus casas. Se recomienda, eso sí, que si no es imprescindible ir a la zona, pues se les aconseja viajar, y eventualmente, pues tanto los bomberos de la Generalitat como los militares de la UME lo que están realizando es refrescar la zona. Se va a iniciar también la investigación para conocer la causa de este incendio, que empezó el pasado sábado al lado de la carretera de Santa Coloma del Queral. Se va a empezar a realizar, en este caso, las declaraciones de las personas testigos de cómo se inició este incendio, que se dé ya por estabilizado y que deja 1.700 hectáreas quemadas.
Gracias, Sergi. Buenas noticias, por tanto, en el control de este incendio, aunque deja detrás mucho terreno quemado. Y aquí está Paloma Serrano con un mensaje muy interesante de Línea Directa. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando de Aro. Muy, muy, muy interesante, porque si eres gran conductor, un buenísimo conductor, y tienes los 15 puntos... ¿Por qué no te cambias a Línea Directa? Venga, que ya no vas a escuchar eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces? ¿Qué haces que no estás en Línea Directa? Venga, llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy estamos en la COPE hablando de abuelos. Es el día de Santa Ana y de San Joaquín, y estamos dedicando parte de la tarde a los abuelos. Acabamos de tener una conversación muy interesante con una profesora que ha dedicado mucho tiempo de su vida a estudiar las familias en España, una economista. Nos ha dicho, que los abuelos son fundamentales para la conciliación, porque sin abuelos muchos padres no podrían trabajar. Nos ha dicho que algunos abuelos hacen jornadas cuidando a sus nietos de 10, 12 horas. Una barbaridad. Una media de 5 horas. Es complicado, porque eso hace que los abuelos a veces sustituyan a los padres. Los abuelos fundamentales para conciliar. Los abuelos fundamentales porque con sus pensiones pues ayudan a hijos y a nietos, y de esa manera redistribuyen renta. Los abuelos fundamentales para transmitir la memoria real de una cultura y de una civilización. Bueno, esto es lo que nos dicen los profesores, que está siempre bien escucharlos. Pero aquí escuchamos a la gente, y estamos esta tarde escuchando historias de abuelos y de nietos. A ver, cuéntanos qué dicen los oyentes.
Pues la gente está mandando bastantes mensajes sobre, bueno, anécdotas de sus abuelos, historias de ellos, o incluso abuelos que nos mandan las historias sobre sus nietos. Y uno de ellos, uno de estos nietos que nos habla de sus abuelos, nos dice que es una persona muy experimentada y, como dice este oyente, está hecho de otra pasta.
Buenas tardes, gente. Aunque yo ya soy mayor, aún no soy abuelo, pero querría recordar en esta fecha a mi abuela. Mi abuela era gente que estaba hecha de otra pasta, que había pasado muchísimas penalidades, pero siempre eran de esta gente que siempre llevaba la sonrisa, la alegría y el trabajo, mucho trabajo siempre. Recuerdo, pues eso, en Navidades, en Pascua, todos hacían la comida, los pasteles, eran otros tiempos, fantásticos. Un saludo.
Otros tiempos, el recuerdo de lo que supusieron los abuelos.
Abuelos y nietos, Fernando, es que esa es muy buena, una muy buena combinación, hasta que los abuelos empiezan a ser los canguros demasiado a menudo.
Buenas tardes, gente. Pues el homenaje a los abuelos es en este caso a mis padres. Mi hermana tiene dos niñas que se llevan 11 meses, María y Elena. Y cuando eran muy pequeñitas, pues como se podrán todos imaginar, aquello era un horror y los abuelos trabajaban a tiempo completo. Y en una ocasión estábamos todos comiendo y mi hermana dice, bueno, a ver, escuchadme un momento que tengo que daros una noticia. Y mi padre, estábamos comiendo sopa, mi padre se le cayó literalmente así tal cual la cuchara y mi hermana dijo, que he aprobado la oposición. Y entonces mi padre dijo, menos mal. Pensé que estabas nuevamente embarazada y desde luego iba a desaparecer del mapa.
El abuelo estaba ya un poco cargadito, ¿eh? A ver, estaba un poquito cargadito ya.
El abuelo necesitaba un descanso.
El abuelo necesitaba, sí, sí. El abuelo necesitaba que cuidaban, que cuidaran de él.
Totalmente.
Bueno, pero como la hija sacó la oposición, pues ya tenía un horario más reducido.
Doble alegría fue. Fue claro, doble alegría.
Es que este es el problema, que es que las mujeres en España hacen unos horarios, las mujeres y los hombres, hacemos unos horarios tan largos que, claro, los chiquillos, ¿quién va a encargarse de los chiquillos? Pues ahí están los abuelos. Y ya nos decía la profesora, 5 horas de media.
Sí,
¿eh?
Sí.
Los abuelos cuidan de 5 horas de media a los nietos.
Y Fernando, ahora te traigo para terminar una anécdota que me recuerda mucho a la relación de mi abuela hacia mí. Es decir, porque yo tengo una abuela de 97 años que seguramente esté escuchando y que le encantan los helados, como a esta abuela.
Buenos días, soy María Ángeles desde Oviedo. Pues bueno, yo no soy abuela todavía, ya me gustaría, pero todavía no. Pero sí tengo una anécdota muy que yo recuerdo con mucho cariño de mi abuela por parte de padre, que a ella le encantaban los helados, entonces ella me mandaba siempre a comprar helados, y entonces por el camino, pues yo me comía más de la mitad del de ella y el mío llegaba enterito. Y mi abuela, pues la pobre, bueno, pues nada, se comía el resto y así, pues ella también, como no le parecía que era, que había sido, no le sabía mucho, pues dice, ala hija, vete a comprar otro. Y entonces, ala, pues que haya otro helado más. Otro para ella y otro para mí.
O sea, pero vamos a ver, lo que no entiendo... O sea, la nieta y la abuela iban a comprar helado, ¿no? A ver,
no,
a ver,
mandaba,
si lo he entendido.
Mandaba, la abuela mandaba a la nieta a por helados.
Ya, pero y... venía con el helado de la abuela venía a la mitad.
Eso es.
La nieta empezaba a comer helado por el de la abuela, no por el suyo, es lo que he entendido. O sea,
sí, 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 se comía la mitad del helado de la abuela.
El suyo no lo tocaba, lo dejaba para luego, ¿eh?
Completamente.
La abuela con paciencia decía, oye, pues nada, vuelve a por helado.
Que a ella le apetecía un helado y tenía que conseguirlo.
Exacto, no quería quedarse a medio la abuela, hombre. Está derecho, la abuela de helado, hombre. Bueno, pues vamos a seguir escuchando esas historias. Abel, recuérdanos cuál es el número de WhatsApp al que pueden mandar sus notas de voz nuestros oyentes.
Pues nos pueden mandar esas notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607 150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Disfruta este verano de los mejores precios de aniversario en Leroy Merlin, como el precio del ventilador de techo EDEA, de bajo consumo y con mando a distancia para regular luz y velocidad. Y lo tienes en oferta por 159 euros solo hasta el 26 de julio. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900 226 600.
coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé si te acuerdas de cómo pasabas tus vacaciones cuando tenías 29, 30, 31 años. Lourdes tiene 29 y Miriam tiene 31. Y Lourdes y Miriam han decidido emplear sus días de descanso en ayudar a los demás. Se van a Costa Rica para ayudar al padre Pablo, un sacerdote madrileño. Lourdes y Miriam se marchan el próximo 10 de agosto. Supongo que a estas horas estarán preparando el viaje con mucha ilusión. Bueno, que sean ellas las que nos cuenten cómo se preparan para esa forma un poco particular de pasar las vacaciones. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte aquí para que nos cuentes cómo has planteado tus vacaciones. Te saludo también a Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contadnos, ¿a qué parte de Costa Rica vais, Lourdes?
Pues nos vamos a Limón. Es nuestra, bueno, es nuestra base de las misiones y a partir de ahí pues iremos a distintas zonas.
¿Limón dónde está?
Pues está en el sur de Costa Rica, en la zona de caribeña.
¿Y por qué os vais ahí?
Pues porque allí es donde el padre Pablo tiene la, bueno, ahí es donde realiza las misiones y bueno, como nos vamos a acompañarle, pues allí que vamos.
Miriam, ¿por qué habéis decidido pasar así vuestras vacaciones? ¿Qué os ha llevado a tomar esta decisión?
Bueno, yo he ido de misiones ya varios años y bueno, me parece que es la mejor manera de pasar el verano. Son mis vacaciones favoritas. Entonces, pues cuando...
A ver, ¿por qué son tus vacaciones favoritas?
Pues porque creo que es lo mejor que puedo hacer con mi tiempo libre. Todas las veces
¿dónde has
que
estado otros años?
Pues mira, estuve la primera vez así en el extranjero, estuve en Marruecos un par de veces, luego estuve en Argentina y después estuve en Benín, África. Y nada, y ahora pues nos vamos a Costa Rica.
¿Y tenéis algún plan concreto? O sea, ¿sabéis lo que vais a hacer allí con el padre Pablo, Lourdes?
Pues el otro día estuvimos hablando un poco con él, que nos contó más o menos cómo iba a ser nuestra rutina allí. Y bueno, en principio, como te he dicho antes, nuestro campamento base, o nuestra base, mejor dicho, va a ser sí. El Limón, pero luego a partir de allí nos distribuimos por grupos e iremos a distintas zonas de allí, de la zona de Limón. Entonces, no sé, en principio lo que vamos a hacer es principalmente la misión de acompañar, de estar con la gente. En muchos sitios no se celebra misa más que una vez al año, Entonces, irá el Padre Pablo, celebraremos misa con ellos y luego estaremos con ellos. Esa es nuestra misión principal. Luego creo que también iremos unos cuantos días, a, como 4 o 5 días a la selva, para ir a las zonas con, que están más profundas y bueno, y eso.
Miriam, vamos a ver, esto descansa, porque es decir, en principio no parece que proporcione descanso, ¿no? Ir recorriendo el mundo, ir digamos a lugares que son complicados, donde uno ve mucha pobreza, ¿eso descansa?
Pues es que depende de lo que tú entiendas por descanso, porque claro, igual físicamente como tal, descansar no descansa, ¿no? No es como ir a la playa, tirarte ahí y no hacer nada, pero sí que descansa el corazón. Entonces es un descanso diferente, pero que yo creo que sí que descansa más que cualquier otro plan.
¿Por qué? ¿Por qué descansa más que cualquier otro plan?
Pues porque yo creo que cuando tú entregas tu tiempo y pasas, pues eso, tu verano, ¿no? O algún tiempo libre que tengas entregándolo con otras personas, ¿no? Que igual no tienen tanta suerte como tú, que necesitan, pues eso, yo qué sé, que necesitan algún tipo de ayuda, algún acompañamiento, pues que, bueno, yo qué sé, pues solamente ver la suerte que tienes tú y que otros en muchas partes del mundo no tienen, pues cuando tú utilizas tu tiempo para estar con esas personas, ¿no? Y bueno, pues al final disfrutas allí, ¿no? Simplemente estando, pues al final eso descansa, aunque no pares. Es como un poco difícil de explicar y un poco difícil de comprender, pero es una realidad.
Ya. ¿Habéis necesitado algún tipo de preparación especial, Lourdes, para este viaje? No sé si, además de la vacuna del COVID, supongo que estaréis vacunadas del COVID, ¿no? ¿Habéis tenido que vacunaros con alguna cosa más?
A ver, sí, yo tengo la primera dosis de la vacuna. Me Ajá. toca la segunda, justo me tocaba esta semana o la siguiente. Y sí. Luego, por otro lado, también hemos pedido cita para, bueno, pues para las vacunas en el centro de Carlos III de enfermedades tropicales. Hemos pedido cita para ponernos las vacunas de que nos digan, porque nos hacen una revisión de la cartilla de vacunación que tenemos y tal. Y yo, por ejemplo, yo tengo que ir todavía y que voy esta semana que viene también. Y bueno, esa es la preparación, por decirlo así, técnica. Luego también unas cuantas visitas al Decatlón.
Unas cuantas vistas de cartón, pero esa no es técnica, esa es de vestuario, ¿no? O sea, una mosquitera, no sé si habrás comprado mosquitera, el relé para los mosquitos.
Eso es, pantalones largos, botas que yo tampoco tenía, en fin, sí, esa es la preparación.
Esta es más fácil.
Luego por otro lado pues sí que hemos tenido la oportunidad de hablar con una misionera que nos pueda dar un poco de luz y bueno, esa es la preparación que llevamos.
Esa es la preparación que lleváis. Miriam, cuéntanos, tú que eres ya una experta, ¿no?, de pasar el verano por ahí, por esos mundos. ¿Hay alguna historia que recuerdes especialmente de tus estancias como voluntaria en diferentes continentes? ¿Hay algo que especialmente te haya marcado?
¡Buah! Muchísimas cosas. Muchísimas cosas.
Quédate con una, cuéntanos una por lo menos.
Vale. Bueno, pues supongo que la que más me ha marcado a mí fue en la primera misión que fui a Marruecos, que fue una Semana Santa, tuve que ayudar casualmente, ¿no?, porque no me tocaba, pero al final pues tuve que hacerlo, a una asociación marroquí de niños con discapacidad intelectual, y llegaban los niños por ahí de las montañas que los traían sus madres a cuestas, y entonces pues nosotros no podíamos hacer pues eso, como decíamos, técnicamente, no, médicamente, nada por ellos, pero era pues simplemente pues hacerles algún masaje, pues estar con ellos, jugar, bueno, dependiendo también de cómo estaba cada uno. Y justo llegó un niño que el pobre estaba muy sucio y tenía muchas heridas y estaba el pobre quemado y muy mal. Y entonces fue muy importante para mí la relación con ese niño, porque según entró por la puerta, yo le vi como, pues eso, como un poco asqueroso, ¿no? Humanamente, diciendo, jolín, sí, qué mal huele, qué sucio está, ¿no?
Lo que me ha tocado.
Eso es. Y digo, yo no me acercaría jamás. Y en cambio, como que sin querer, ¿no? Me levanté y fui a la puerta y le abracé, ¿no? Y entonces, pues, o sea, como que esa ha sido la experiencia más importante de cualquier misión que haya hecho, porque es como que el Señor me dijo, oye, abraza a este niño, no tú, Miriam, sino abrázale de mi parte, ¿no? Y diré que le quiero. Y entonces, pues, yo creo que la misión es eso, ¿no? Ser los brazos de Dios en la tierra. Entonces, pues, eso es como lo que me ha llamado a seguir yendo de misiones.
Seguro que este verano, cuando volváis de Costa Rica, este verano o en septiembre, cuando volváis de Costa Rica, tendréis estas y otras historias que contarnos. Lourdes y Miriam, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE, en la tarde de COPE, y sobre todo gracias por pasar así las vacaciones.
Pues gracias a vosotros por visibilizar también estas actividades.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
El pasaporte COVID en varios puntos de España es una realidad. Pasaporte COVID no solo para viajar fuera de nuestras fronteras, sino para utilizarlo en según qué actividades. Tanto Galicia este fin de semana como Canarias a partir de hoy van a pedir el pasaporte COVID en documentos en municipios, quiero decir que estén en nivel 4 de alerta sanitaria. Lo pedirán los bares y restaurantes para poder comer en interiores y también los centros culturales y deportivos. Es una medida ya implantada, por ejemplo, en Francia. Para tener ese pasaporte COVID, recordamos que es necesaria una PCR negativa o la pauta de vacunación completa. Uno de los municipios donde se ha implantado el pasaporte COVID para poder comer en bares y restaurantes o en centros, entrar en centros culturales y deportivos, es Cambados, donde supera ampliamente la barrera de los 1.000 casos por cada 100.000, o sea, una tasa de incidencia disparada. Marcos Miniño es propietario del restaurante acultural y explica lo complicado que está siendo aplicar esta medida, exigir el pasaporte COVID, sobre todo porque los clientes son mayores.
Bueno, pues encuentras un poco de todo y es complicado. Algunos te traen el papelito, nada ya en teléfono móvil, porque pues no están muy puestos en estos avances.
Marcos ha reconocido incluso que para aplicar esta medida tiene que negar la entrada a clientes de toda la vida.
Cuesta, como todo, como pasó con las mascarillas y como pasa con todo, al principio cuesta. Y que le digas a clientes de todos los días, que sabes que tienen la pauta de vacunación completa, pero que le digas, mira, necesito ver ese papelito. Uf, lo están llevando algunos bien y otros mal.
De todas maneras, la medida le gusta porque concede seguridad, pero claro, crea situaciones comprometidas porque tiene que hacer de policía y él no quiere hacer de policía.
Pero claro que hay gente que se va y te dice, pues no, mientras esto esté así, pues no volveré. Y tienes que entenderlo y ellos tienen que entenderlos, pero es que nos hacen ser policías de bar, cosa que no es nuestro trabajo, y con clientes aparte de todos los días. Pero es que tienes que exigirlo, porque la ley te lo exige así.
Bueno, recordemos que esta fórmula comenzó en Francia y que nosotros hemos ido siguiendo los pasos de otros países, sobre todo de Francia. Es decir, Francia se inventó o rescató la vieja fórmula del toque de queda y acabamos utilizando el toque de queda. Francia fue la pionera en exigir este pasaporte COVID para entrar en sitios cerrados y ya hay comunidades autónomas que lo están aplicando. Claro, esto genera una cierta discusión, un cierto debate, digamos, sobre derecho de admisión, libertad de movimiento. Hay quien lo está criticando desde el punto de vista político, porque imaginemos además que cuando llegue a haber un porcentaje muy alto de población vacunada o cuando estemos todos vacunados, si no estás vacunado, si has decidido no vacunarte, solo podrás tener pasaporte COVID si tienes una PCR, con lo cual tendremos a los vacunados con su pasaporte COVID que no le cuesta un duro o un euro, y a los que no han querido vacunarse, que para poder tener pasaporte COVID tendrán que pagar PCRs. Ya digo que esta es una medida que se está aplicando donde se están produciendo altas tasas de incidencia. Hoy, día de San Joaquín y de Santa Ana, estamos aquí en la cadena COPE, en la tarde de COPE, recordando a los abuelos. Recordando a los abuelos, bueno, ha habido algún abuelo que se ha quejado, no ha sido él el que se ha quejado. Ha habido una madre que ha contado cómo su padre se llevó un soponcio cuando le dijo que le iba a dar una noticia. Pensaba el abuelo que le iba a contar a su hija que iba a tener otro niño, claro. Que los abuelos en España dedican 5 horas de media a cuidar a los nietos. 5 horas de media es mucho tiempo, y algunos están por encima de esa media. Y algunos abuelos pues se llevan el susto, ¿no? Dicen, uy, si es que yo ya no llego, ¿no? Pero en general, los mensajes que estamos recibiendo, Abel, ¿verdad?, son mensajes de agradecimiento. O sea, a pesar de que los abuelos a veces tienen una sobrecarga de trabajo, hemos oído a pocos abuelos descontentos, me parece, ¿no, Abel?
Sí, sí, llegan sobre todo mensajes de agradecimiento tanto de los abuelos como de los nietos. Y al final, en este caso, los abuelos tienen sus cosas. Atento a lo que nos dice esta oyente.
Aparte de que decía que le daba mucha pena morirse ahora que había frigorífico, repetía mucho lo de, ¿y estas pastillas que yo tomo, cómo son tan listas que saben a dónde tienen que ir cada una? Y muchas cosas más. A mí me encantaría, cuando sería abuela, me encantaría ser como ella. Gracias.
Bueno, está estupendo. La abuela de esta oyente dice, hombre, ya podía haberme yo muerto, ya podía había podido yo nacer más tarde para morirme más tarde y haber disfrutado más de la nevera. Pues es verdad que la nevera es un gran invento, ¿eh? No tener que esperar a que la nieve en otras épocas la traían de la montaña y había que comprarla y guardarla a buen recaudo. Y ahora que se ha inventado la nevera, ahora me tengo que morir, se me acaba la vida.
Yo es que hasta el mensaje de este oyente no me había planteado lo que era antes, de vivir antes sin nevera.
El
es
mundo
que,
sin nevera, ¿no?
Es que no me lo había planteado, y este oyente cuando lo ha mandado digo, pues es verdad. pues tenemos más mensajes que nos ha mandado y en el que nos encontramos al pequeño Lucas, un nieto, el nieto de esta oyente que nos lo cuenta, que le tiene completamente enamorada.
Hola, gente, os cuento. Yo he sido abuela el 14 de noviembre del año pasado. Tengo un nieto de 8 meses, que es una de las experiencias más bonitas de mi vida. Lo quiero, es el bebé perfecto. Bueno, cariñoso, simpático, guapo a rabiar. Bueno, lo que decimos todas las abuelas, pero en mi caso es que es verdad. Es una experiencia única. Un beso, Lucas. Te quiero, tu abuela Teresa. Guapetón.
Bueno, pues esto que nos ha contado Teresa, nos lo están contando muchos abuelos, ¿eh? Fíjate que yo a las 5 y unos minutos entrevistaba a una eminente profesora de economía, ¿no? Preguntándole por el valor social de los abuelos y tal, y lo primero que me ha dicho no ha sido una cifra, un número, lo primero que me ha dicho es que ella es abuela y que es lo que mejor le ha pasado en la vida. O sea, que decir que hasta las profesoras más rigurosas acaban contando lo que está contando mucha gente que llama, ¿no? Muchos abuelos que llaman para contarnos todo lo que significa para ellos haber sido o estar siendo abuelos, ¿eh?
Y Fernan,
más historias, Abel.
Más historias, porque tenemos también abuelos que tienen mucho humor y que incluso en situaciones complicadas las tratan con humor hacia sus nietos para sacarles una sonrisa.
Buenas tardes a la gente. Recuerdo de mi abuelo que era manco y era cazado, cazaba siempre con una mano, era muy buen cazado. Y él me cogía y me ponía una pierna y a mi hermana la ponía en otra. Y siempre recuerdo de preguntarle, abuelo, ¿dónde está el brazo? Me decía, ahí lo tengo en el baú. Y siempre le decía, enséñamelo, dice, mañana te lo enseño. Y siempre decía lo mismo. Y eso es lo que yo recuerdo de mi abuelo. Era pequeño y eso es lo que yo recuerdo. Venga, buenas tardes a la gente.
Qué bueno. Abuelo, enséñame el brazo. Y le decía que estaba en el baúl, sin ningún tipo de... ¿No? Sin ningún tipo, digamos, de lástima por sí mismo, ¿no?
Claro.
con mucho humor, y cazaba el hombre, ¿eh? siendo lo de que lo cogían una rodilla y otra, pues también era habilidoso, porque claro, todo. Si solo tenía un brazo y cogía los dos nietos, uno en cada rodilla, se apañaba perfectamente con un solo brazo, ¿eh?
Sí, lo tenía dominado. Y tenemos un último mensaje, que es que, bueno, pues al final hay personas al que pues no se convierten en abuelos, o se convierten en abuelos más tarde, pero es que esta oyente nos cuenta que no se ha convertido en abuelo de un nieto, sino que le han traído otra cosa.
Hola, gente, ¿cómo estáis? Pues mirad, yo no tengo nietos, tengo uno postizo, que es una cobaya que ha traído mi hija a casa, que además no es una antipática, no se deja tocar, ni es cariñosa, ni nada. Y me va a quedar así con la cobaya hasta de nieto por mucho tiempo. En fin, ¿qué vamos a hacer?
No parece... Esta abuela de mascota no parece muy contenta, ¿eh?, con la nieta que le ha salido, ¿eh?
No, porque
es que le ha salido encima arisca.
Claro, claro.
Es que encima es arisca. Es que mal asunto.
No se deja ni acariciar.
Arijona, oye, que nos cuenten los oyentes historias. Nietos que cuentan historias de abuelos, abuelos que cuentan historias de nietos. Esperamos los mensajes. ¿Dónde? ¿En qué número de WhatsApp, Abel?
Pues que nos manden sus notas de audio al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que nunca serán testados en animales y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajadas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español.
empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.